En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están esta noche en el partidazo acompañándoles, acompañándonos, Dani Senabre, Elías Israel, Roberto Morales y Roberto Palomar. Bueno, la otra historia que nos persigue desde hace un tiempo, y es así, nos persigue, hay historias que nos persiguen, pero es que son de importancia vital, incluso social, es el Camp Nou. Ha estado Elena Conde esta mañana pendiente de los hombres de la UEFA, no los hombres de negro, esos que vinieron a España hace un tiempo, sino los hombres de la UEFA que han venido a ver cómo estaba el Camp Nou. ¿Y qué conclusiones han sacado, Elena, después de ver cómo estaba el Camp Nou?
Bueno, que es un esqueleto el Camp Nou y que no está preparado, un poco en la línea de lo que dice internamente el Barça, que no estará listo para mediados de septiembre. Hoy esta delegación de la UEFA ha visitado las obras esta mañana para ver el estado, para ver cómo evoluciona el Camp Nou, una inspección que se ha alargado, Corro, más de 4 horas. Ha habido visitas rutinarias a lo largo de los meses, pero esta ha sido la más exhaustiva. Y la noticia, que para mí es muy importante, la avanzaba Catalunya Radio y la hemos podido confirmar, es que la UEFA extraoficialmente le ha comunicado al Barça que le permitiría jugar el primer partido de Champions, 17-18 de septiembre, como visitante, para ganar tiempo, ya que la segunda jornada es el 1-2 de octubre. De todas formas, tampoco es seguro que se pueda a principios de octubre en el Camp Nou. ¿Por qué? Pues porque la UEFA no permite jugar con la parte lateral inoperativa, por derechos de televisión, por un tema de tiros de cámara, por lo que si se aprobara esta primera fase, que todavía está pendiente el Barça, esta fase 1A, con 27.000 aficionados, sería insuficiente en Champions. Por eso, en esa fecha clave del 28 de agosto, el día en el que el Barça debe comunicar a la UEFA a dónde juegan, todo indica que será en Montjuïc. Y más escuchando al teniente de alcalde, ¿eh? Porque
sí, les ha dicho buscaros otro campo.
Que no se garantiza la seguridad, que el ayuntamiento lo que te dice es que es un milagro que se pueda jugar dentro de un mes allí y que lo más factible es que el Barça vuelva a jugar unos meses más en Montjuïc. Es decir, creen que la estancia, que ha sido de 2 años, se va a alargar unos meses más. Y en cuanto a la Liga, el partido ese que se fijó como 13-14 de septiembre contra el Valencia, prácticamente también lo descartan internamente en el Barça. Bueno, ya te vengo contando que lo descartan en el Barça. Y porque sobre todo hay un problema en los accesos y en las zonas que debe ocupar el público. Problema que Montjuïc no es opción por el concierto de Post Malone, como hemos ido contando, no lo van a mover.
Vaya promoción y... le estáis haciendo,
Sí, pero bueno,
concierto,
Totalmente, pero es que las entradas, te lo juro, yo creo que desde que le hemos empezado a hablar de este concierto se han vendido más que nunca, el
claro.
Ritmo de venta de entradas ha aumentado porque tenían serios problemas y ahora yo me he metido en la página este mediodía por curiosidad mientras estaba en el Camp Nou y he visto que prácticamente no quedaban entradas disponibles para ver a Post Malone en el estadio de Montjuïc, por lo tanto el ayuntamiento ya ha dicho que no lo va a mover, en Valencia no se puede jugar porque la liga no permite, el Barça ha jugado y habrá jugado 3 partidos fuera como visitante, con el permiso de Tebas y de la Liga. Así que todo indica que seguramente será Girona el estadio elegido.
Montilivi, una opción para un partido, y luego Montjuïc seguramente para la Liga y
la Champions.
Y la Champions.
Yo creo que aunque el Barça juegue a domicilio en la primera jornada de la fase
no
de la Liga,
tiempo,
la
¿no?
Champions, yo es que, de verdad, hoy he estado allí y es que veo un esqueleto.
Ya te dije yo que lo veía aquí en los directos de las obras, y es que yo veo un esqueleto ahí que, aunque esté bien por dentro, ahí hay un riesgo para el aficionado de acceso clarísimo. O sea, hay un riesgo, pero es que no, nadie va a firmar eso. Te cae una piedra en la cabeza y tienes un problema grave. O sea.
Sí, el ayuntamiento, evidentemente, bueno, ya has escuchado al verbal y al teniente. Es que no van a correr ningún riesgo.
Vamos, ya se hace muy bien.
La sensación que hay, Corro, que yo sinceramente la comparto, pero es que me lo han dicho varias personas, es que el Barça anunciando que el Gamper se iba a jugar en el Camp Nou con 27.000 espectadores, el 10 de agosto fue un órdago al ayuntamiento, una medida de presión para decirle al consistorio que a ver si podían ya acelerar todos los trámites, todos los permisos para volver cuanto antes al estadio. Pero es que hay muchísimas grúas, hay muchísimo escombro y después hay 4.000 obreros trabajando a contrarreloj 24 horas al día y eso parece que se va a alargar mucho más de lo que pensábamos.
Dani, ¿tienes algo nuevo que decir? Que sé que este tema te calienta.
Es un tema que me horroriza, sí, como sabes, desde hace muchos meses, ya antes de que la propia directiva pusiera fecha, o sea, ya con el tema de los palcos VIP, me horrorizó en general la gestión que se está haciendo con el Camp Nou. La última vez que lo comenté fue el lunes aquí contigo en el partidazo y me han llovido muchos palos de laportistas y tal. No, es que no lo entendéis, es que Laporta es el mejor presidente de la historia. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo es por lo que hizo en 2003. Y si el Laporta de 2003 ahora mismo tuviera delante a Laporta de 2025, se lo comía con patatas si fuera oposición, si existiera el Elefant Blau, que es la plataforma que hacía oposición a Núñez y que lideraba Laporta. Llevamos así más de un año, Corro. O sea, el año pasado
terrible.
Se dijo que diciembre, que enero, luego se prometió que muy probablemente se iba a jugar la segunda fase de la Liga de Campeones. Es decir, las eliminatorias contra el Inter, contra el Dortmund, se tenían que haber jugado ya en el Camp Nou. Como todos sabemos, se jugaron en Montjuic. Y ahora ya empiezo a escuchar que si noviembre, diciembre, o que si enero, que nos plantamos ya en 2026. Vuelve a salir desde el propio ayuntamiento la idea de, oye, hay que volver a Montjuic unos meses más. Es un despiporre. Laporta, lo vuelvo a decir, me da igual quien se enfade. Yo he defendido mucho a Laporta en otras etapas, pero en esta, todo lo que no es deportivo es un despiporre. Sí, sí. Y lo que más, el estadio tiene mucha suerte, o repito, acierto, porque no le quiero quitar mérito, es un acierto lo que ha hecho con Flick. El Barça juega muy bien a fútbol, que es lo más importante, y gana, y eso hay que aplaudirlo, pero todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la cuestión empresarial institucional, pocas veces había estado peor el Barça, y no me vale lo de que es una herencia Bartomeu. Aquí nadie ha criticado más a Bartomeu que yo, muchísimos años, en muchas radios diferentes, pero ya hace unos cuantos, o sea, ya ha llovido, ¿eh? Desde la herencia de Bartomeu ya ha llovido, y creo que lo que se está haciendo ahora será culpa de los que están ahora, no de la herencia anterior.
Perdona, compañeros, que ahora opináis que quiere Pilar Casado que le demos un abrazo a Alberto Díaz. Adelante, Pilar.
Yo se lo he dado al pelirrojo de España, al Alberto. Se nos están disolviendo los Albertos, empieza a preocuparme. Y se va a casa, me lo vais a permitir, jodido, muy jodido, porque él quería estar. Se va a cenar con los compañeros y mañana tendrá que irse a casa y se va a perder el campeonato. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te doy el abrazo de todo el mundo, hijo?
Bueno, el equipo me lo da, ¿no? Es una maravilla estar con ellos. No se ha podido porque no llegó al 100%, es una realidad. El servicio médico lo ha hecho todo, la federación lo ha hecho todo, Sergio me ha dado todo, en el sentido de que, bueno, pues me ha esperado, me ha apoyado hasta el día a día ahí. Me ha tentado de beber, es cierto, pero bueno, creo que lo más honesto es que vaya un compañero que está al 100%, que lleva trabajando todo el mes. Y bueno, pues una decisión dura, pero bueno, es cierto que la he tomado yo porque no me veía al 100% y hay que ser honesto por el compañero, ¿no? Y ahora apoyarlos, animarlos, estar con ellos y echarlo mucho de menos.
Te aseguro una cosa, Corro, la sonrisa va por barrios y las lágrimas casi,
sí,
te diría que también.
Le noto. ¿Cuánto has sabido, Alberto, qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo has sabido que no iba la cosa? ¿Cuándo has tomado la decisión?
Bueno, ha sido duro, porque uno lo piensa, uno dice que sí, después no, mentalmente, ¿no? Como que titubea mucho y bueno, al final ha sido hoy, porque también creo que era un momento oportuno para que el equipo ya se definiese para trabajar en una línea y para estar, bueno, pues el equipo centrado, ¿no?, en el campeonato y no a la espera de si yo llego, si no, si hay un descarte, si no. Entonces, bueno, pues hoy creo que era la decisión correcta cuando el equipo se va a Alemania y de Alemania tire para Chipre directamente. Así que, bueno, pues creo que hoy era el día que lo tenía que transmitir. Y bueno, no ha sido un día fácil, pero bueno.
Muchas lágrimas, ha salido Yula ahí, luego Cariolo, ahora tú, estamos de bajón, estamos de aquí.
Sí.
Es un día muy triste.
Mi mujer me escribía, ¿no? Sí. Y con los vídeos que ponen, ¿vas a decir que no? Bueno, es cierto que me emocionan los vídeos por Chechi, que se merece todo y más por Sergio y por el equipo. Así que bueno, pues ha sido día duro, pero bueno, vendrán días mejores.
Se va a ir a cenar, Corrochano, te lo voy a robar. Se va a ir a cenar poquito con los compañeros.
Alberto, muchas gracias por todo,
ellos.
Gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Pues a cenar un poquito y mañana volverá a Málaga. Espérate, que es que le voy a dar el abrazo, Corrochano. Puedo así,
hombre,
¿no?
Claro, el de todos. Hay uno apretado fuerte de todos.
Es mi pelirrojo.
El ministro de Defensa, ¿qué dices tú?
El ministro de Defensa, efectivamente. El ministro de Defensa, que esta vez no, fíjate tú. Entró en un campeonato por la lesión de un compañero. Esta vez, pues, la cara y la cruz. Esta vez le toca.
Gracias, Pilar,
la vida.
Por poneros un poco ahí de sentimiento. Hasta luego. Se iba casi con las lágrimas en los ojos. Le notaba ahí muy emocionado Alberto Díaz. Bueno, ha dado su opinión Senabre sobre esto del Camp Nou. Elías, Roberto, Morales y Palomar, ¿qué decís?
Yo ya no salgo de mi asombro con el Barça porque vive instalado en el funambulismo, pero yo que ya lo considero que tiene cierto arte. Sinceramente es inconcebible que en todos los planos importantes de la gestión sea capaz de llegar hasta el último punto, en el último momento. Esto del estadio ya me parece que roza un esperpento, y para una entidad del tamaño del Barça me parece un ridículo imponente. Pero bueno, es que al final lo ha explicado muy bien Dani. Cuando el proyecto deportivo es bueno y la pelotita entra, todo se toma mejor y no se visualiza las cosas como realmente son, y realmente es muy grave lo que está pasando.
Para mí lo peor ha sido mentir al aficionado, a la gente, además de forma absurda, porque si tú sabes que esto se te puede complicar teniendo tan cerca el precedente del Bernabéu, que vimos cómo la fecha también fue cambiando. En este caso, bueno, pues pilló la obra la pandemia, luego el inicio de la guerra. Bueno, había ciertos argumentos de peso para que se retrasara. Si tú sabes lo que se tardaba en remodelar un estadio como el Bernabéu, ni te imaginas lo que puede ser tirarlo abajo y construirlo de nuevo, ¿no? Era todavía más compleja la obra. Yo no sé, la primera fecha ya era de locos, no sé quién se la creía. Si cuando el Barça públicamente, la gente que trabaja en el Barcelona decía esas fechas, ellos mismos pensaban que se iba a cumplir, y luego ha sido ir poniendo parches y lanzando mensajes de ilusión y fechas que nunca se han cumplido y que nunca hemos pensado que se iban a cumplir. La última ya iniciar la temporada, ¿no? Pues es que es de engaño en engaño, y no entiendo por qué no ser sinceros, ¿no? Y
sí, decir esto que ha dicho Elena, un poco de presión en alguna ocasión. Yo a veces creo que entiendo el malestar que puede haber del aficionado. Pero a veces hay un tacticismo ahí malentendido que no te lleva a ninguna parte, porque al final si es que no, es que no. O sea,
sí, pero es que no se puede firmar un permiso sobre
una edificación. Es una cosa gravísima.
Sin tener, o sea,
es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Palomar, ¿qué dices de todo esto?
Bueno, y sobre todo, ¿qué gana Laporta inflando la ilusión de que el socio pueda volver al Camp Nou? Porque una obra es una obra, entonces... adelantar una obra es prácticamente imposible. Atrasarla es muy fácil porque se te van acumulando los problemas, y lo normal prácticamente de todas estas megaestructuras y megaobras es que acaben siempre o muy tarde o un poco más tarde, pero nunca antes. Por lo tanto, yo no sé por qué por qué Laporta no ha sido conservador en el tema de la fecha. Es que Laporta no es conservador en ningún momento de su vida. Es un lanzado, es un tipo con arrojo, y no le importa además quedar en ridículo, lo que es lo que está quedando ahora mismo con el socio y con la gente que esté viendo de fuera el tema del Camp Nou. Pero no veo dónde está el beneficio de inflar el globo, decirle al socio, oye, que a lo mejor jugamos ya la Champions la temporada pasada, cuando es que se veía claramente que no. Yo no vivo en Barcelona, pero escucho a Dani, a Elena, a Miguel Rico, que pasan por ahí cada día y dicen, ahí no se va a jugar al fútbol en un año. Entonces, es absurdo.
Si ponéis el seguimiento a las obras, tú ves eso y dirás, aquí es imposible. O sea, puedes vivir en Pekín y lo ves y dices, aquí no se juega.
Tiene que celebrar Dani Laporta el rendimiento deportivo que está dando Flick, cómo ha cambiado todo.
Mientras
es que
el balón entra, todo se
En el caso contrario, estaríamos en tiempos de guerra con ese tipo de situaciones.
Pero Laporta en 2003 no era así. O sea, Laporta en 2003 era un gran planificador y un gran ejecutor. Luego te gustará o no su política, su forma de ser, tal, pero era tremendo. Bueno, el club lo modernizó. Yo no sé si os acordáis, yo entré como periodista cuando ganó Gaspar las elecciones. El Barça de Gaspar era un Barça en blanco y negro, era un Barça con creo que 102 directivos, era un Barça horrible, y Laporta lo modernizó, construyó un gran proyecto deportivo, quiso traer a Beckham, acabó trayendo a Ronaldinho, pero se ganó, se jugó bien a fútbol, luego la etapa Guardiola, fue brillante, pero Laporta de ahora no es un planificador, es un improvisador.
No es, es vivir al día, para arriba, Dani, sí, patador. Es patada hacia adelante, vivir
es que
al día
corro, le
y al día siguiente
cosas,
ya veremos. Sí.
Como el concierto aquel de los Rolling Stones, que cancelaron la gira y gracias a
pero
eso...
Pero tiene su punto de fortuna, es un funambulista,
no, es brutal,
o sea, es un funambulista bueno.
O sea, no sabes si aplaudir o criticar, sí, no, o sea, es una cosa...
Esto lo repito mucho estos últimos días, que la gente solo celebra títulos, o sea, no celebra ni construcciones de Camp Nou, ni balance, ni, o sea, y lo contrario menos, no va a cuando tú estás ganando no vaya a decirte, oye, que no has terminado el Camp Nou, pues no, porque estás ganando y la gente se lo pasa bien. Bueno, contaremos más historia. Elena, mañana más, un beso.
Mañana más, te cuento también que hoy ha habido reunión de los agentes de Marc Bernal con Deco, va a renovar hasta 2029, está en la recta final de su grave recuperación en la rodilla, y de Koundé, que ya le hemos escuchado, firmado hasta 2030. Me ha sorprendido porque en las presentaciones suelen ir todos con familiares, Koundé ha ido sin ningún miembro de su familia, solo con sus dos agentes, y le he felicitado al final de la rueda de prensa porque ha estado muy bien, Le he dicho
es un
que...
crack, es un crack, sí, el tío tiene su punto. Ayer se hizo muy viral porque le regaló unas flores a su madre.
Sí.
Y en una floristería, y creo que la floristería, o sea, se llenó de gente. O sea, creo que
no sé,
que...
yo a la madre no la he visto y creo que la señora de la floristería era la dueña.
Sí.
Pero hoy me ha llamado la atención porque digo, ¿quiénes son los que le acompañan? Y una chica era la de la agencia de comunicación y el otro chico que iba con él era su representante. Y me han dicho que no había familiares y no los he visto en esa sala donde estábamos los periodistas. Pero bueno, que le he felicitado. Después ya sabes que siempre viste muy extravagante, pero hoy iba más discreto.
Un
tipo diferente que puede cumplir 8 temporadas en el Barça, que vamos a ver si le gana la titularidad a Eric García porque ha empezado como suplente y que es muy ambicioso y un tipo que, la verdad, me genera mucho interés, porque creo que es bastante singular y que bueno, que es un futbolista para muchos años en el Barça, que trajo, por cierto, Xavi Hernández, fue petición expresa de Xavi Hernández.
Gracias, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
Un paso por las cercanías del Metropolitano. Allí ha hecho su habitual, podemos decir, es el segundo año consecutivo que lo hace, fiesta de presentación en el Atlético de Madrid, y de un montón de gente ha estado Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánta gente ha ido?
Exactamente 35.114 aficionados.
Muy bien, muy bien.
Sí.
¿Han estrenado el
video? No llega a los 45.000 que hubo en la presentación de Torres en su vuelta al Atlético de Madrid.
Bueno, sí, eso fue espectacular.
Pero bueno, no está mal, claro. Es que Torres hoy de nuevo ha sido de los más ovacionados. Sigue siendo ídolo de masas. Ha sido uno de los primeros en salir con su Atlético madrileño. Y a tu pregunta de si se ha estrenado el videomarcador,
sí, el
360 LED... que ha hecho la Helen, que me entenderá, Gemita Santos, que es amiga suya. Sí, se ha estrenado, pero hemos tenido que esperar. Ya pensábamos que no se iba a estrenar y ha sido justo cuando saltaba la primera plantilla, porque cuando ha saltado el madrileño no estaba encendido, cuando ha saltado el femenino no estaba encendido, y cuando ha saltado la primera plantilla, que han ido saliendo de uno en uno, ya sí que se ha encendido y ha sido tremendo, con un cohete espacial, como ha anunciado el Atlético de Madrid los fichajes durante todo el verano, los 7 fichajes, ha sido como lo hemos empezado a ver, y ya a partir del sábado ante el Elche lo vamos a ver muchas más veces.
Claro. ¿Ovación grande para quién? Aplausómetro, ¿quién se lo ha llevado?
Déjame que te diga lo negativo, porque va a ser todo bonito y todo fiesta, pero lo negativo yo creo que no se lo merece un jugador de fútbol que al final está haciendo su trabajo, Nahuel Molina. Está bien que la afición, oye, pues quiera refuerzos, que solo se hable de que se pueden conseguir con la salida de Nahuel Molina, pero la pitada que se ha llevado el argentino campeón del mundo ha sido tremenda. Y a partir de ahí, el aplausómetro... Pues yo creo que Barrios está en el top, que Griezmann, pese a que había alguna que otra duda, está en el top. Lo de Julián Álvarez se ha parecido a lo del año pasado. Y luego cada uno de los fichajes, sin contar al Cholo, que el Cholo y Fernando Torres, para mí, mi oído ha sido lo que...
O sea, pero diría, ¿Julián el que más? ¿Julián Álvarez el que más?
Yo te diría que entre Torres, el Cholo y Julián no te sabría diferenciar.
O sea, Torres, el Cholo, claro, es que ahí hay dos supermitos. No sé, ¿quién creéis? Yo esta pregunta la hacía mucho sobre quién eran los mitos de la época reciente, del Atlético de Madrid. Y siempre meto a Torres, Cholo, meto a Futre. ¿Vosotros qué decís entre los ídolos grandes del Atlético? ¿Dani?
Yo es que soy muy de Torres, pero entiendo que el Cholo debe ser imbatible.
Sí, el top...
Por los últimos años, pero te digo una cosa, como siga jugando, como le siga pasando al Atlético de Madrid lo que le pasó en el campo del Español, cada vez van a querer más a Torres y menos al Cholo, con razón.
Yo digo Torres, Cholo, Futre.
Torres, creo, Cholo, Futre, dice.
Sí, tú. Creo que cuando el Cholo se vaya puede ser que cambie. Pero hoy por hoy Torres se percibe como el pasado más glorioso, los momentos más difíciles y seguramente el futuro también.
¿Qué decís, Robertos?
Yo creo que al final... Sí, Dale. Robert.
No, digo que Torres tiene la doble vertiente, lo que ha sido y lo que puede ser, ¿no? Porque ya ahora con la trayectoria que acaba de empezar en los banquillos, lo normal, digo yo, creo que el cauce de la vida normal de Torres será en algún momento acabar entrenando la primera plantilla del Atlético de Madrid. Entonces yo creo que es ídolo en esa doble vertiente. Ahora, lo que sigue siendo imbatible es lo de Simeone, porque no hay que esperar a que juegue mal el Atlético de Madrid, es que haya jugado mal la temporada pasada, sí. Que fue, yo creo, desde mi punto de vista, más bien pobre, y ahí sigue intacto con el desgaste que supone estar un montón de temporadas al frente del equipo. O sea que el tío está sin un rasguño.
Yo creo que la crítica a Simeone es más externa que de gente que no somos del Atlético de Madrid, que podemos ser más críticos de lo que es el propio Atlético. Agradecido eternamente por devolverle la grandeza que perdió por unas temporadas, por unos capítulos impensables para un club de la magnitud del Atlético de Madrid, y yo creo que ese cariño es tan eterno que le va a situar siempre en lo más alto junto a Torres, aunque represente la esperanza y represente el fútbol que tanto ha dado, y junto a Pablo Futre, que nos vamos un poco más para atrás, pero es muy querido.
Digo, tampoco me olvido yo de época, digo época moderna.
Luis Aragonés,
que, claro, yo digo época claro. moderna, que no, que Luis, yo creo que Luis Aragonés está fuera de concurso. Luis
Eso iba a decir, me ha acordado de Luis Aragonés cuando sí. lo has dicho, y también me he acordado de la época también dorada del club, con Kiko Narváez, con Caminero...
Sí, pero esa gente no llega al top de Futre, Cholo y Torres. Están en un escalón alto, pero no llegan a ese punto. Le hemos dicho a Javi que preguntara por esto de Julián Álvarez y el otro día, el cambio, y ha preguntado.
Bueno, pues aquí estamos, preguntando sobre el tema de la semana, que ha sido el cambio de Julián Álvarez. Veo camisetas de Julián Álvarez y digo, allí voy. ¿Vosotros cambiaríais en algún momento a Julián Álvarez?
No, obviamente no. Es el más determinante y hay que tenerlo en el campo.
Jamás, jamás, jamás. Ni con 1-1 ni ganando por la mínima. Es la garantía del equipo.
Cuando vas empate a 1 y quieres ir a por el partido, lo que no esperas es que quite a tu delantero referencia, ¿no? Entonces, pues bueno, te quedas un poco como contrariado, ¿no? No entiendes un poco el cambio.
Para ti es la estrella y ahí tiene que estar en el campo, ¿no?
Sí, siempre.
No, hombre, hay que cambiarle también. Hay que darle descanso y hay que cambiarle, pero el otro día se equivocó.
Bueno, yo no lo hubiese cambiado nunca, porque Julián es el mejor y tiene que estar jugando siempre. Pero al Cholo se le perdona lo que él quiera. Somos soldados del Cholo siempre hasta el final.
Que no debería hacer eso, que tendría que quitar a otro y que hizo los cambios muy mal.
Mucha gente diciendo que no le pareció bien lo de Julián, a pesar de que el Cholo es top ahí en el Metropolitano. Mucha gente. Es que ha llamado mucho la atención ese cambio.
Normal, es como si el Madrid cambiase a Mbappé en un partido que no tiene resuelto o el Barça a Lamine Yamal.
Es lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Me sorprende porque es la jornada 1, pero yo estoy de acuerdo con el seguidor que ha dicho que hay que darle descanso también al juego. Es decir, precisamente porque es el mejor jugador del equipo y porque es indispensable y lo necesitas, le tienes que ir cambiando. O sea, no creo que sea un crimen sacarlo en el minuto 80.
Estaba 1-1, ¿eh?
Claro.
Resueltos,
el tema,
o sea, el tema es que 2-0 lo quitas.
Sí, eso lo entiendo. Pero que a la larga a estos futbolistas también hay que darles descanso porque los vas a necesitar sobre todo en abril y en mayo.
Pues se lo das cuando vaya ganando 4-0, no en la primera jornada de liga.
Ya, pero al Atlético no le pasa mucho eso.
El español.
Fue un tema muy recurrente, yo creo, el año pasado. Lo hablamos mucho con Griezmann el año pasado, Rubén Martín lo decía mucho en las retransmisiones, Gonzalo Miró también, que hasta febrero no se le dio descanso a Griezmann y es cierto que se dio la mejor versión del francés, pero es que a partir de ahí cayó en picado y parece que todavía no se ha levantado. Y tuvo partidos de goleadas amplias que no cambió a Griezmann. Entonces, la gente, es cierto, que quiere ver a Julián siempre en el campo y que si le cambian, que sea en un momento que se lo pueda cambiar, pero no con un empate o cuando el Atleti vaya perdiendo.
Si es que no es solo el cambio, yo creo que la alineación ya manda un mensaje y vivimos más de lo mismo año tras año. que tiene grandes delanteros para juntarlos y que de inicio no da el paso, que a Simeone le cuesta dar el paso, que pone a Baena y tiene un referente solo por delante, cuando puedes tener a dos. ¿Por qué no puedes juntar a Sorloth, Julián y a su espalda Baena, a la espalda de ambos delanteros, para nutrirle de balones? Yo creo que este Atlético de Madrid hay que exigirle más, y sobre todo a Simeone hay que exigirle que en ciertos partidos dé el paso para ganar con la comodidad que no gana, porque si hubiese estado 0-2 nadie habríamos criticado el cambio de Julián.
Claro, lo que estoy de acuerdo contigo, Roberto, que teniendo todo eso, pero claro, poner en el centro del campo Barrios, Almada, Baena y Simeone, y arriba Sorloth y Julián, hay que, o sea, en la cabeza del Cholo, ¿eh?
Claro, sobre todo si eres el Cholo.
La cabeza del Cholo.
Hay que cambiar, hay que avanzar.
¿Para qué los tienes y por qué los has fichado?
Y que con esa alineación jugó 60 minutos muy buenos, ¿eh? O sea, a ver si...
Sí, sí, eso es verdad que la
pero
hora...
Cada año, o sea, cada año sacamos el debate de, no, este año es el que el Cholo va a ir al ataque, va a cambiar el estilo, pero al final siempre vuelve a lo suyo. Y no lo critico, ¿eh? O sea, cada uno tiene su sello personal y está bien que sea fiel a él, pero que esta tertulia ya me la sé. De, no, deberían jugar juntos Sorloth y Griezmann. No, deberían... Otros años no, y Memphis y no sé quién y tal. No, no. Es que no le pidas al Cholo que juegue con tres delanteros o con dos, si me apuras, porque... No, sí, no, porque
es que para él va a ser el Atlético de los bajitos con Almada, Baena y Julián, que lo tiene muy claro. Él ha encontrado ahí un triángulo que lo ha visto claro. Ha visto claro que ese triángulo le puede dar a él mucho. Y, hombre, luego es que también el otro día, cuando hace el cambio, miras al banquillo, claro, tienes ahí todos los fichajes. Está Raspadori, que acaba de llegar, está Sorloth, está Griezmann, y dice, ostras, ¿estos no me van a sacar a mí el partido adelante de esta gente? Pues... Pues sí, me lo puedes sacar. Yo no hubiera quitado a Julián, ¿eh? No lo hubiera quitado, pero...
Bueno, o sea, el otro día dijo que había aprendido. Vamos a ver lo que ha aprendido. Se lo dijo Antonio, sí, que se lo quedaba para él. Bueno, vamos a ver.
Muy bien, Javi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Bueno, este domingo a las 9:30 vuelve el fútbol de Primera Oviedo. 24 años después, creo que son 24 años después, además con un partidazo. Es el Real Oviedo-Real Madrid, es un partido tela. Pero claro, vosotros, ¿os acordáis del Oviedo de primera? O sea, desde hace 24 años os acordáis, ¿no? Porque ya tenemos
yo
una
sí.
edad.
Yo sí. Yo me acuerdo de Prosinecki jugando en el Oviedo.
O sea, hay nombres muy potentes,
Peter Dubowski.
Deli Valdés.
Eugenio Prieto en la presidencia, que fue era mítico. Antic, que estuvo allí en el banquillo.
Sí.
Javo Irureta, que llevó a Europa al Real Oviedo, recuerdo. O sea, ya había una historia ahí en el Real Oviedo muy, muy potente. Y de repente, pumba, se acabó todo, ¿eh? O sea, de repente se acabó todo. Claro, este domingo que ahí llega este partido, hay que reconocerle a la gente que estuvo en ese momento el mérito que tiene de no dejar caer al Real Oviedo, porque el Real Oviedo pudo haber desaparecido perfectamente. Pero hay muchos locos, en el Oviedo especialmente, muchos locos, y gente que dijo, pues sí, yo voy a jugar aquí, en tercera división, porque en el año 2003 el Oviedo estaba jugando con el Mosconia en tercera división, con el Mosconia, en el 2003, que tiene tela. En ese equipo estaba un amigo de Eri, y me ha dicho, llámale, que te cuente. Jandro, hola, Jandro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que creo que eres el único jugador en activo que queda de aquel Oviedo, del 2003, de los que os
pues
pusiste.
Pues no lo sabía, pero me dijo él el otro día.
¿Cuántos años tienes, Alejandro?
Hago 42 el mes que viene.
42, ya. ¿Esto no lo quieres dejar? Veo que no lo quieres dejar. No,
me encuentro bien, la verdad, tengo ilusión, me apetece ir a entrenar y lo paso bien, así que es lo que más me gusta hacer y lo que dure en las piernas, vamos.
¿Dónde estás ahora, en qué equipo?
Ahora en el Juvencia,
en el Real Juvencia.
Equipo real también aquí en Asturias, sí, señor, desde 1923.
Toma ya. Que, Jandro, ¿te acuerdas de aquel día, de agosto, del 31 de agosto del 2003?
Sí, sí, claro que me acuerdo, porque con la incertidumbre que hubo la pretemporada, que si salía el equipo, que si no, que el alcalde no nos quería ni dejar jugar en el campo, en el Tartiere, quería cogerlo para el Oviedo ACF y demás, y teníamos esa incertidumbre durante los meses de verano, de si salía la plantilla, iban viniendo fichajes con cuentagotas y al final, pues mira, fue una alegría enorme ver que pudimos disputar ese partido y ver a la gente ahí en el
¿Cuánta
estadio.
¿Cuánta gente te acuerdas que había más o menos en el Tartiere?
No tengo ni idea.
Pero,
ni idea.
Pero lleno, no, ¿no? Lleno,
no, qué va. Lleno no.
¿4.000, 5.000?
Igual algo más, ¿eh? Más. Sí. Yo creo que 8 por ahí, 10 bueno, igual sí. había. Pero sí recuerdo que estuvo... no lleno, pero casi lleno, contra el Oviedo ACF, el primer derbi estaba a reventar el campo. Y los playoffs y demás sí que había 26, 27, 28.000, por ahí.
Perdona que te pregunte estas cosas que no las sé de memoria. ¿Ese año ya subís, el primer año o no?
No, el primer año fue un golpe duro, porque por el camino habíamos perdido un compañero, gran amigo mío, Armando Barbón, un accidente de tráfico. Sí. O sea, ya el año era duro de por sí. Empezamos con muchas penurias en el club, porque la verdad estaba muy mal económicamente. Los campos de la ciudad deportiva muchas veces estaban a medio segar, de cambiarnos muchas veces y ducharnos con agua fría, etcétera, etcétera. Y hubo un partido, recuerdo, que nevó muchísimo y tuvo que bajar la gente a quitar la nieve del Tartiere para que pudiéramos jugar y demás.
Joder.
Pues ese año pasó como de todo. Todo parecía que iba en contra. Empezamos con menos 6 puntos por la sanción de la UEFA, por impagos y demás. Y bueno, al final se fue dando todo. Ganamos la Liga, quedamos campeones con diferencia, con partidos de margen. Pero al final, en el playoff, porque antes no ascendía el campeón, antiguamente tenías que jugar playoff igualmente, pues me acuerdo que perdimos 1-0 en Arteixo y la vuelta ganamos 3-2 aquí. O sea, que valían doble los goles fuera de casa, sí. Y nos echaron. Y nosotros estábamos acojonados hablando mal, porque digo, madre mía, nos van a matar aquí. Después de todo el año, ganar la Liga, todo lo que hicimos, y no subimos, y saltó la gente al campo, digo, a ver qué pasa ahora. Nos sacaron a hombros del campo, dándonos las gracias. Buah. Que éramos para ellos unos héroes, que muchísimas gracias por haber resistido ahí y no dejar que el club desapareciera, que se hundiera, y que lo intentaríamos al año siguiente. Al año siguiente ya sí, lo llevamos de calle y ascendimos bien.
Qué bueno, qué bueno. Que estaba en aquel, me ha dicho Eric, ¿Cazorla estaba por allí o Santi Cazorla? O...
Santi, sí. A ver, yo estaba en el filial el año anterior y recuerdo jugar un playoff contra el Palencia. Y Santi venir, creo que a un partido a Navalcarnero, vino convocado. Santi es un año más joven que yo. Y Santi subió, creo que fue el partido de Madrid contra Navalcarnero, que vino convocado. Y luego en la pretemporada esa estábamos, pues la mayoría de todos esos chavales de... O que estábamos en el filial, que yo ya estaba entrando con primer equipo esa pretemporada, que estaban Oli, Onopco, etcétera, etcétera. Y algunos que subían del filial y luego del juvenil. Y nos juntó ahí Antonio Rivas, en el medio campo, y dijo, chavales, quedaos aquí, que esto va a salir adelante, e imaginaros el Tartiere lleno y vosotros jugando aquí y tal. Nos convenció a una serie de jugadores para quedarnos ahí. Y Santi, recuerdo estar con él la primera semana allí, pero a los pocos días que le había venido una oferta de, creo que era Villarreal C, no sé si el Honda puede ser algo así.
Sí, puede ser.
Un filial de Villarreal o algo así. Y no sé si le dan trabajo a algún familiar o algo, y fue para allá. Y al poco estuvo en el B, y ese año yo creo que acabó debutando ya en el Villarreal.
¿Cuánto barro, no? Mucho barro, ¿no?
Comimos bastante barro.
Mucho barro.
Y cosas peores. Cosas peores de los vecinos de al lado, que tenías que aguantarlos cada vez que ibas a jugar a Gijón. Pues ahí estaban los ultras del Sporting diciéndonos de todo. Y improperios y cosas muy feas, que yo recuerdo, salió de aquella una foto que es muy icónica de aquella época, que yo, que soy un jugador súper tranquilo, comedido, nunca tengo problemas con árbitros ni con contrarios ni nada, pues me sacaron en el as, en la foto de portada del partido, haciendo un corte de manga, y fue porque yo jugaba de extremo derecho y en la banda se pasaban todo el partido diciéndome barbaridades sobre Armando, mi amigo, que se había matado.
Qué feo.
Y pues bueno, cosas de esas, pero bueno, son, no es la afición del Sporting, obviamente, pero siempre hay cuatro idiotas en cada campo que van a molestar, sin más, no van a animar.
¿Qué piensas ahora que el próximo domingo hay un Real Oviedo-Real Madrid?
Pues una pasada. Estamos expectantes, nerviosos, con ganas de que llegue el partido ya, por volver a ver al Real Oviedo competir con los más grandes, como el Madrid en este caso. Yo lo vi de pequeño, pues, yendo al Tartiere cuando era pequeño, luego el año del descenso también en el nuevo Tartiere, pero claro, hace 24 años que no estamos ahí, entonces bueno, va a ser una pasada. La gente está ahora con unos ánimos increíbles, el campo es una pasada ahora mismo, el ambiente que se respira, los prepartidos parece una fiesta siempre, la gente está muy animosa y bueno, está con energía positiva ahora tras el ascenso y con las ganas que teníamos después de tanto tiempo y de todo lo que pasamos, que fue larga la travesía, la verdad, y dura, pero bueno, al final ahí estamos y hay que disfrutarlo. Sé que será un partido muy difícil, obviamente el Madrid es muy superior, pero bueno, hay que jugarlo y sobre todo disfrutarlo y darnos cuenta de que otra vez estamos ahí arriba.
Jandro, queda constancia de ello. Te agradezco mucho que te hayas pasado por el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Nada, hombre, un abrazo a vosotros, claro. Gracias.
El fútbol es la leche, ¿eh? El fútbol es
impresionante.
El fútbol es la bomba. O sea, esta historia del Oviedo es, o sea, de la gente del Oviedo que les ha acompañado en una travesía del desierto, pero bueno, del barro, la travesía del barro les ha acompañado. Y ahí se planta mucha gente, muchos niños que no han visto al Oviedo en primera, pero mucha gente que lleva 24 años sin verle en primera. O sea, me parece una pasada, una pasada.
A esos es a los que les va a saber mejor esto.
Claro, claro, claro.
Sabe mejor cuando has pasado por un infierno que cuando ya, bueno, has nacido ahora y te encuentras al Oviedo en primera, ¿no?
Sí.
Pasa con muchos clubes, con cualquier club.
Bueno, pero uno de 30 no lo ha visto prácticamente. Un tío que tenga 30 años no lo ha visto, ¿sabes?
Sí, lo ha visto muy poco.
Muy poco, sí, tiene un recuerdo muy vago.
Y con la vecindad y la rivalidad del Sporting, que bueno, sí, se mantenía, seguía ahí, estaba ahí a lo suyo, ¿no? Tampoco ha sido la época más brillante del Sporting seguramente, pero tenías esa sombra y esa lacra, y es que el Oviedo lo ha superado todo, se ha hecho grande a sí mismo otra vez, se ha reinventado de una forma fantástica. Yo fíjate que viendo lo que hay, yo creo que es candidato a permanecer, a seguir, a continuar.
Lo va a pelear, ¿eh?
Sí, sí,
lo va a pelear.
Sí.
Y yo escuchando a Jandro pensaba lo que cuesta volver, ¿eh?
Joder, 24 años.
No, pero no digo al Oviedo, digo el Zaragoza.
Claro, tío, es que hay muchos equipos ahí que son históricos.
Que,
sí, joder,
que son muy icónicos.
El Depor
también, o sea, que han ocupado una parte importante de la historia del fútbol, de muchos de nosotros, incluso en nuestra infancia, y que, joder, es que los echas de menos. O sea, y parte por capacidad, por estadios, por ciudades grandes, es que de verdad cuesta muchísimo.
Decía que además con un personaje del fútbol español como Santi Cazorla, que estos partidos creo que van a estar a la altura de lo que es su imagen, que es una leyenda para mí del fútbol español, la forma en la que se va a despedir del fútbol. Ya lo vimos el otro día en su vuelta al Villarreal, a la Cerámica, el cariño que recibió, y yo creo que partidos como el del Real Madrid, el del Barcelona, el del Atlético de Madrid, van a ser súper especiales para sí, ver lo que es Santi, ¿no?
En el fútbol español. Casa, ¿eh?
Sí, sobre todo fuera
19
de casa,
homenajes, sí, se va a llevar seguro.
Sí.
Pero ya en casa, el día del ascenso, que fue espectacular lo que se vivió con
bueno,
él.
Es que él estuvo de 10. O sea, que sí, estuvo de 10.
Cada capítulo que llevamos ya es un regalo, ¿no?, en el adiós a una de las figuras que marcó la historia del fútbol español en su época dorada.
Bueno, recuerden que estuvo a punto de ir al Madrid. ¿Os acordáis de aquella imagen, no?, hablando por teléfono, que le pillan en la ciudad deportiva del Villarreal, sí, hablando con Casillas y ya dándolo por hecho, y luego no se hizo. Estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. Bueno, compañeros, no tengo más que deciros, ¿eh? O sea, que poco
hemos
a poco...
del Rayito.
Pues, sí, bueno, hemos abierto el programa con Álvaro García.
Con Álvaro.
Eso es otros 25 años, desde que no juega en Europa.
Fíjate, ahí estaba yo en Andorra, sí, hace 25 años justo en estas fechas.
Es Juan de, el entrenador de ese equipo, ¿no?
Un equipo lleno de actuales entrenadores. Lopetegui, sí. Pablo Sanz, John Pérez Bolo, Michel, o sea, muchos entrenadores.
Aquel día no fue a puerta cerrada, pero fue, me ha recordado lo de hoy mucho. Yo era el primer partido europeo que cubría de un equipo, acababa de empezar casi mi carrera, y fue una aventura. O sea,
le elimina el Deportivo Alavés, ¿no?
Sí,
llega a la final contra el Liverpool,
final,
¿no?
El Rayo supera al Lokomotiv, al Girondins de Burdeos, tiene una experiencia muy buena en Europa, y por desgracia cae justo en el cruce del Alavés, que justo en una semana se enfrentaban en Liga y en Europa. Y el Rayo perdió justo en Europa y le eliminó al Alavés, que fue cuando
llegó
a
la final contra el Liverpool.
Y esa final histórica contra el Liverpool que acarició el título. Sí.
Estamos muy vintage hoy. Voy a ir a buscar el álbum de cromos.
No, a mí me gusta mucho lo vintage, porque le hace recordar a la gente cosas y a los jóvenes saber un poco más.
Con Bolo, con Michel, con Luis Zembrano, con Pablo, con Julio Lopetegui, con Elder.
Equipazo que tenía.
Quevedo en el centro de la defensa.
Tenía equipazo.
Y de Quintana.
Bueno, Elías, un abrazo. Gracias, hasta mañana.
Otro muy grande.
Roberto Palomar, gracias, ¿eh?
Hasta la próxima, chao.
Un abrazo. Dani Senabria, hasta mañana.
Un placer, un abrazo a todos.
Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo grande.
Un par de historias que están pasando en el fútbol español. Primero en Mallorca, Jordi Jiménez. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado con Mafeo?
Bueno, pues que primero que está deseando salir. Él ya comunicó al club hace tiempo que quiere marcharse. Y a medida que se acerca el final del mercado, pasa como con Larín. Pues la situación se va tensando. En el día de ayer no estaba entrenando bien. Él tiene una molestia en el pie, eso es cierto. Y el entrenador, entre que tiene la molestia y que no entra en los planes, porque además él mismo pues no está con la cabeza aquí, lo mismo que Caidarín, hay que decirlo, pues le sacó del entrenamiento. Claro, ha trascendido otra cosa, han aparecido noticias de que había sido expulsado, que le habían mandado a la ducha y tal. y él ha querido hacer un comunicado y salir al paso y decir que eso es rotundamente falso y que daña su imagen. ¿Qué tenemos hasta ahora? Pues lo que tenemos hasta ahora es una negociación entre el Mallorca y el Atlético Mineiro de Brasil, que podría llegar a ofrecer hasta 4 millones de euros por el futbolista. ¿Creen en el Mallorca que ese acuerdo se puede cerrar? No están muy lejos del club brasileño y falta que el jugador lo vea claro y esté dispuesto a dar el salto y marcharse a Brasil. Porque él tiene también otras ofertas, no han llegado hasta el Mallorca, pero se dice que hay otros equipos y tiene otras preferencias. Bueno, lo único ahora mismo concreto es lo de Brasil y el Mallorca espera cerrarlo. Más que nada porque él, que tiene contrato en vigor 2 años más, es el que ha tomado la decisión de marcharse. Aquí pasa una cosa, Corrochano, muy extraña en los últimos tiempos con las últimas generaciones de jugadores, porque antes yo recuerdo que del Mallorca no se quería ir nadie. Y ahora últimamente hay un montón de jugadores que se quieren ir.
Es verdad,
No sé muy bien por qué. Mafeo, Larín, Samu Costa, que se entiende cuando es para ganar mucho más, para ir a equipos importantes, pero que sin haber llegado esas ofertas irrechazables, los jugadores ya tengan ganas de irse, eso sí que es nuevo.
Gracias, Jordi. Mañana contamos más. Un abrazo.
Venga, hasta
luego. Mañana comienza la jornada, la segunda, y se juega el Betis Alavés a las 9:30. Lo más importante de este partido es que el Betis empieza su andadura en la Cartuja, que es un estadio espectacular. Que nos cuente Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, Corro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cuánta gente cabe en la Cartuja?
70.000.
70.000.
70.000 espectadores, sí. Pero, y además el Betis ha ampliado el número de socios. Tengo que decirte que este año hay 57.000
una pasada.
Socios.
De los equipos que más socios tienen, ¿eh?
Es increíble, ¿eh? Y además en una ciudad que tiene, tú sabes, 1 millón de habitantes. Bueno, menos, ¿no? Aquí de Sevilla Capital, menos. Y que tiene 2 equipos del nivel del Sevilla y el Betis, ¿no? Pues 57.000 socios tiene el Betis. Lo de mañana lo único que preocupa es el acceso, porque aquello lo construyeron en un lugar que por decirlo de alguna manera es una ratonera. Se ha invertido 1 millón de euros en intentar hacer que el aficionado pueda llegar con transporte público, con bolsas de aparcamiento. Se le pide a la gente que vaya con 3 horas antes de antelación al estadio, pero lo cierto es que hay mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión porque hablamos de un estadio para 70.000 espectadores que el Betis lo puede convertir en uno, yo creo, de los templos del fútbol español de las 2 próximas temporadas.
Sí. 3 horas antes aquí al campo.
Bueno,
Lama, si lo dices, va a esas horas, pero 3 horas en la
final. Yo ya estoy aquí, ¿eh? Yo te estoy hablando
con el
Cuántum
en la Cartuja.
Mañana a las 9:30, efectivamente. Sí, esto va a ser.
Bueno, vamos a ver qué tal el Betis, que el otro día le puso un 2 a Andrés Ocaña en el partido que jugó en Elche. Vamos a ver qué tal le sale la cosa mañana. Andrés, contamos mañana el debut en la Cartuja, que allí va a pasar un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a pasar en la Cartuja?
Un par de añitos.
Un par de años, ¿no?
Ya ha empezado la obra de demolición de la grada de preferencia del Benito Villamarín, el Benito, como le dice Pellegrini. Y bueno, en un par de años esperemos que vuelva al Betis ya un estadio remodelado que va a tener capacidad para 60.000 espectadores. Y bueno, el estadio de la Cartuja, Corro, es el que vio levantar la última Copa del Rey al Betis. Así que le trae buenos recuerdos.
Sí, señor. Gracias, Ocaña. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Un paso más o menos rápido por los fichajes del día. Están aquí Álvar Madrid. Hola, Álvar.
Hola, ¿qué tal?
Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Fermín Molano. Hola, Fermín.
Muy buenas.
Vamos a contar las cosas oficiales. Lo primero que es lo que se ha hecho en primera, que hoy ha habido movimiento, Álvaro.
Sí, el Levante se ha hecho con los servicios del delantero Iker Losada, que llega procedente del Betis. El Oviedo ha anunciado otra incorporación y ya suma 11 fichajes. Se trata de Josip Brekalo, extremo croata de 27 años, que llega libre de la Fiorentina y firma hasta 2027. El Español también ha incorporado a Luca Coleso, que vuelve a casa después de que hace 2 años se fuera al Barça. Le llega cedido, sin opción de compra, y es el 7º fichaje del equipo de Manolo García para esta temporada. Y aunque todavía no es oficial, el Villarreal va a hacer el fichaje más caro de su historia. Se va a hacer con los servicios de Renato Veiga. El defensa llega procedente del Chelsea para 7 temporadas y el submarino amarillo va a pagar 24,5 millones más 5 en variables.
¿Cómo está el Villarreal? Y en segunda, ¿qué se ha hecho en el día de hoy, Pepe?
Pues mira, muy poquito. Ningún fichaje, pero el Burgos casi como si lo fuese, porque es una renovación importantísima. Fer Niño, el delantero que terminaba en 2026 y que estaba en la agenda de varios equipos de segunda división, firma hasta 2029. Y el Racing de Santander, acuerdo para la rescisión de contrato del lateral izquierdo Saúl García.
Y en el fútbol internacional, Fermín, ¿qué se ha hecho en el día de hoy?
Pues poquita cosa, Noah Okafor, el extremo izquierdo de 25 años, ficha por el Leeds procedente del Milan por unos 19 millones. Y el Milan se ha hecho con el central Boniface del Leverkusen. El nigeriano llega cedido con opción de compra de 30 millones más 5 en variables. Solo falta que pase reconocimiento médico.
¿Hay algo muy caliente en primera, Álvaro?
Te voy a contar un par de rumores que han publicado nuestros compañeros Fabricio los Romano especialistas. Y Mateo Morata. El mercato, ¿no?
El mercato, ¿no?
Bueno, Jeremy Pino, el futbolista del Villarreal, se ha convertido en un objetivo claro del Crystal Palace. Oh, parece que no es un acuerdo fácil, pero están intentándolo con insistencia. Y José Ángel Carmona, el defensa del Sevilla, tiene una oferta encima de la mesa del Nottingham Forest de 11 millones de euros. Sí. Bueno, el Sevilla parece que ha aceptado la oferta y ahora todo está en manos del jugador.
¿Y qué está caliente en segunda división, Pepe?
Pues mira, anda media segunda buscando un hombre gol, un delantero y, por ejemplo, nuestro compañero Cristian Egea de Cope Elche informa que hasta 3 equipos se han interesado por la cesión de Mourad, el Cádiz, el Zaragoza y el Albacete. En principio, por ahora, el futbolista no quiere salir y el delantero Ander Joldi podría dejar Osasuna y tanto Cultural Leonesa como Ceuta estarían interesados en su fichaje. Según Ángel García, la pasada campaña Joldi estuvo cedido en el Córdoba.
Solo quiero preguntarte por dos rumores en el fútbol internacional. Uno, Carlos Soler, ¿dónde dicen que se puede ir, Fermín?
Pues el prestigioso Ekrem Konur.
Hombre, Ekrem Konur, otro prestigioso periodista.
Dice que el Ajax se lanza por el español Carlos Soler, no cuenta con el PSG y el año pasado estuvo en el West Ham y bueno, el equipo de Ámsterdam es una de las opciones para
y el otro es Stiller, que sonó mucho para el Real Madrid. ¿Quién le quiere?
Eso es, pues el Manchester United, que no suele moverse en el mercado, pues se interesa por el mediocentro del Stuttgart.
Muy bien, pues todo esto en el mercado de fichajes, que no es poco. Álvaro, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Adiós, Pepe, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Fermín.
Chao, Corro.
Más cosas en el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.